La mañana.
COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12 y 20 minutos. ¿Cómo estás? Es martes 28 de agosto de 2018, último martes del mes estival en el que estamos a punto todos de meter de lleno el pie de nuevo en el nuevo curso. Porque sí, para muchos el curso empieza en septiembre y no en enero, con las campanadas de la Puerta del Sol. Comienza nuestro tiempo de Madrid. Te saludamos desde las emisoras de COPE más Madrid, con Teresa Fernández Almagro en el control técnico, con Ana Pastor, Mikel Irazábal y Alex Martín en la producción, y quien te habla, Beatriz Pérez Otín, en el micro. Contigo hasta la una en Herrera en COPE, muy pendientes de lo que ocurre en nuestra Comunidad de Madrid. Sí, lo que ocurre pasa desde ayer por la tarde por la calle Alcalá 143. Los vecinos de 13 viviendas ubicadas en ese número han pasado la noche fuera de sus casas por riesgo de derrumbe. Durante el día de ayer, las máquinas que estaban trabajando en la zona golpearon un muro de carga del bloque y lo desplazaron.
Se notaban pues como movimientos sísmicos, o sea, sí, terremotos. Era un temblor en la casa. La semana pasada, creo que el viernes, un vecino de la calle Francisca Moreno nos lo contó, ¿no? Que habían tenido que llamar a la policía porque temblaba en la casa, su casa de ahí al lado, ¿no? Que está justamente en la colindante de aquí, o sea.
Así nos lo han contado esta mañana los vecinos de ese edificio ubicado en la calle Alcalá 143. Así lo ha vivido una de sus vecinas. El SAMUR Social se desplazó para ayudarles en la búsqueda de soluciones. Algunos de ellos se les ha realojado, otros han pernoctado en casa de amigos o familiares e incluso en hoteles cercanos.
Está mi madre, que tiene Alzheimer y está con una cuidadora. Y hoy han dormido en un hotel, porque lo que nos ofrecían el SAMU social no nos convencía para una persona tan mayor.
Ante el peligro que suponía para la seguridad vecinal, los bomberos decidieron desalojar a las 4 de la tarde este edificio y de manera preventiva también apuntalarle. Uno de los edificios y en concreto uno de los locales más afectados es la conocida tienda del Espía. Antonio, su propietario.
Ya hemos visto que han hecho un apuntalamiento que casi es la mitad de la tienda. Pero si eso no sirve de tranquilidad para todos los vecinos y para nosotros, bueno, pues perfecto. Es parte de esta desgracia.
Y con cierta tranquilidad, ya con ese edificio desescombrado y apuntalado, han vuelto a sus hogares a las 10 de la mañana.
Muy feliz, muy feliz. Menudo susto, ¿eh? Porque la casa es algo, el hogar es algo muy importante en la vida de cualquiera. O sea que, bueno.
Son las 12 y 23 minutos, es momento también de conocer la situación del tráfico a estas horas en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano nos espera en la DGT. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues en Madrid hasta ahora total tranquilidad en las vías. No destacamos ninguna incidencia ni retención de importancia. Los conductores van a encontrar tráfico fluido y cómodo tanto en las entradas habituales como en las rondas M40 y M50 a esta hora.
Y también estamos pendientes del tiempo. A estas horas tenemos intervalos nubosos prácticamente en toda la Comunidad de Madrid y temperaturas bastante altas, casi 30 grados en el centro de la capital, 29 grados en Alcobendas, 26 grados en Colmenar Viejo y 25 grados en La Cabrera. Puede que incluso en algunos municipios podamos tener algún que otro chubasco disperso que ocasionalmente en la sierra podrían ir acompañados de tormenta. Y otros que se han quedado sin casa, al menos hasta nueva orden, son los rayistas. La Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, ha decidido cerrar el estadio debido a su mal estado de conservación, que se ha hecho más que evidente después de un accidente que sufrió un pequeño de 4 años que asistía a ver el Rayo Sevilla el pasado 19 de agosto con su padre. La decisión del cierre del estadio es para que la empresa encargada de las obras que se están llevando a cabo en este recinto desde el pasado 4 de junio pueda terminar con seguridad los trabajos y bueno, garantice que puedan ir los asistentes con total, como decimos, seguridad a ver los partidos. ¿Cómo reciben esta noticia los rayistas?
Lamentable, la verdad es que para muchos de nosotros que somos aficionados y los que estamos ligados al Rayo, es una faena, ¿no? Porque ir todos los domingos para que luego no podamos asistir por culpa de nuestros dirigentes.
Yo sí me lo veía venir, o sea, ya la situación para jugarse el primer partido en Vallecas no era la mejor. El estado del estadio en estos momentos es lamentable, baños en los que te puedes encontrar pis por todos los lados, azulejos rotos, árboles crecer continuamente.
Bueno, pues ya lo hemos escuchado, desperfectos sin subsanar, asientos quemados, rotos, suciedad en los aseos, incluso dicen que crecen malas hierbas, hierbajos y hasta árboles. Arancha Rodríguez.
Hola, buenas, Bea. Pues sí, la verdad que desde hace un par de semanas en Deportes Cope hablábamos de la denuncia de un grupo de socios después de que ese niño sufría un percance en el estadio de Vallecas y bueno, y al final hemos visto que la noticia ha acabado como ha acabado, con el cierre momentáneo del estadio de Vallecas hasta que se subsanen todos estos problemas generados por las obras. Vamos a ver en qué queda, porque ayer Martín Presa decía, en el presidente del Rayo, en el partidazo, que espera que el 22 de septiembre está esto solucionado. De momento la Liga ha dicho que cerradito hasta octubre, bueno, la Liga y la Comunidad de Madrid.
Claro, bueno, pues hasta nueva orden. Habrá que ver cómo pasa, cómo subsanan todos esos desperfectos.
Que me parece que el estadio está bastante mal por las imágenes que hemos visto. Yo no he tenido la oportunidad de ir in situ ahí, pero me parece que se hace bien cerrándolo preventivamente, sí, antes de que tengamos que lamentar cualquier incidente de gravedad. Y igual que queremos que sea la mejor liga del mundo en lo futbolístico, teniendo las mejores estrellas, con los mejores horarios, también tenemos que exigir a todos los clubes que pongan lo mejor que tienen dentro, uh-huh, para que las instalaciones sean lo más cómodas para todo el mundo. Afortunadamente, decir que tenemos estadios magníficos en la Comunidad de Madrid, que el campo del Real Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu, es una maravilla, el Metropolitano, con sus desperfectos del año pasado, han sido subsanados y también es una auténtica maravilla, que el Leganés y que Getafe hacen grandes esfuerzos, uh-huh, por mantener y adecuar su estadio a las circunstancias, y yo creo que el Rayito tiene que seguir
la altura, claro.
Por la dinámica que están siguiendo sus otros compañeros, ¿no?, en la Liga, y mejorar las instalaciones, porque será beneficioso para ellos y, por supuesto, también para sus aficionados.
Bueno, es que si pasan páginas sin solucionar todos estos problemas, esto va a peor y muchísimo más peligroso, y ya hemos visto, bueno, que luego hay que lamentar también tristes noticias que tenemos que contar.
Por eso, que mejor este caso, prevenir antes que curar.
Claro, claro.
Y que yo entiendo que el aficionado del Rayo va a estar molesto porque se va a perder o se van a tener que jugar estos partidos en otra fecha y que viven con cierta incertidumbre, pero desde las peñas fueron los primeros que intentaron
la seguridad es lo primero,
por supuesto, y no se discute ni se negocia.
Más noticias. ¿Qué tenemos?
Pues mira, sabes que el viernes se cierra el mercado de fichajes, uh-huh, el día 31 a las 23:59 concretamente, y que tenemos a los equipos de Madrid pues muy revueltos, ¿no?, con este tema. Ayer el Leganés hacía oficial la llegada de Lunin, el portero del Real Madrid, y la marcha de Gabriel Pires al Benfica, y estamos pendientes de lo que hagan el Real Madrid y el Atlético. El Atlético en cuanto a las salidas, pendientes de Felipe Luis, a ver, uh-huh, si se va al Paris Saint-Germain o se queda en el Atlético de Madrid. Y en el Real Madrid, que venimos diciendo todo el verano que no va a fichar, que no va a fichar, que no va a fichar, pues a lo mejor ahora de carambola ficha a Mariano. Sería el regreso del jugador que hace dos temporadas se fue al Olympique de Lyon, que el Sevilla quería fichar, pero el Real Madrid tenía un derecho de tanteo. Así que al Sevilla ficharle, el Olympique de Lyon tiene que llegar al Real Madrid y decirle: mira, el Sevilla me ofrece 40 millones, ¿tú le quieres o no le quieres? Y si lo quieres, pues te lo llevas. Y en esas estamos, a ver si finalmente se ejerce ese derecho a tanteo. Desde la primera oferta que recibió el Olympique de Lyon, tiene el Real Madrid 48 horas para tomar esa decisión, y veremos a ver qué pasa. Así que no te preocupes, que lo vamos a alargar, como siempre, a última
aquí
hora,
estaremos para
hasta
contarlos.
Las 23:58 del próximo viernes.
Teresa Fernández Almagro, nuestro técnico. Teresa, es Mariano a secas, ¿eh? No lleva apellidos, no fichan a otro tipo de Mariano que en estos momentos esté, no sé, buscando otra ubicación.
Se llama Mariano Díaz,
punto,
concretamente, pero bueno, Mariano, porque todo el mundo, porque futbolísticamente se le conoce como Mariano.
Bueno, muchísimas gracias, Arancha.
Un beso, hasta
un
luego.
Un beso.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado. Este verano en Opel Agrogil tenemos 100 coches de kilómetro cero con los mejores descuentos del año. Aprovecha, ven a Opel Agrogil y elige uno de los 99 coches que nos quedan, financiados a tu medida. Date prisa, aún quedan 98 coches en Opel Agrogil. ¡Corre, que se los están llevando! Opel Agrogil, Grupo Gil, cuidamos de nuestros clientes. Búscanos en Alcalá, Rivas, Arganda y en agrogil.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91 308 5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Puedes disfrutar del verano, pero el verdaneo es mucho mejor. Y es que en Hyundai celebramos con descuentos especiales que todos nuestros coches tienen como mínimo etiqueta verde. Así podrás circular con ellos cuando y donde quieras. Aprovechate, tienes del 1 al 31 de agosto para verdanear como nunca lo has hecho. Y a disfrutar del verdaneo con Hyundai.
Ven a verlos a Liderdai, tu concesionario Hyundai en Alcalá de Henares.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30. Esto es Herrera en COPE más Madrid. Y sentadita aquí a mi vera está Belén Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz?
¿Qué se cocina pues nada, hoy en Madrid,
pues
en nuestra comunidad?
Pues estaba hablando Arantxa de este Rayo Vallecano. Sí, sí, Rayo Vallecano, que está el pobre que empieza mal. Ha empezado muy bien, en primera división, pero luego el pobre le ha venido todas por el mismo lado. Bueno, hoy se ha reunido por primera vez el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y se le ha preguntado pues por este cierre del estadio, porque la Comunidad de Madrid es la propietaria de ese estadio. Y la portavoz del gobierno, Ingracia Hidalgo, bueno, pues ha dicho que esto depende de los técnicos, que es una cuestión de seguridad, pero claro, le ha echado la culpa al club por una falta de mantenimiento. Ahora el problema le viene al Rayo, que a ver cómo se van a ajustar esos partidos para poderlos jugar, incluso a ver dónde van a entrenar ese equipo, que ya te digo, está en primera división y que claro, la cosa es diferente a lo que era antes. Y también te voy a contar una de las noticias del día, que es ese encierro de San Sebastián de los Reyes, la Pamplona chica, que se ha desarrollado, bueno, con muchas medidas de seguridad, como siempre. Ha sido un encierro bastante rápido, bastante limpio, ha durado un minuto, ha llegado un minuto 50, un minuto 48, uh-huh, más o menos. Ha habido dos heridos, uno por una caída, otro por un pequeño pinchacillo de un toro en una pierna, pero vamos, leves, no revisten gravedad. Hemos visto las carreras, la verdad es que mucha medida de seguridad, una hora antes, vigilan que la gente vaya bien calzada, que no lleven bolsos. Cada vez se intenta que las personas que participan estén en mejores condiciones. Es verdad que ahora al correrse a las 11 de la mañana la cosa ya es mejor, la gente está más descansada.
Y no va a correr ebrio.
No, además es que antes todos los efectivos de seguridad vigilan a que la persona que no está en condiciones no pueda correr, porque claro, eso ya no solo es que ponga en riesgo su vida, es que pone en riesgo la seguridad de los demás, porque se cae, se amontonan, en fin. El encierro ha sido muy bonito, muy limpio, no ha habido prácticamente apelotonamientos, no ha habido casi caídas, y bueno, pues a ver que sigan así todos.
Tú eres de las que madruga, para ver el encierro.
Bueno, no madrugo porque ya te digo que es a las 11, pero aunque hubiera sido a las 6 de la mañana ya lo estaría viendo, porque llevo aquí desde muy temprano.
Es verdad que lo has dicho, que ahora son a las 11. Tienes toda la razón del mundo.
Sí,
bueno, pues claro, Escuchamos estas noticias con las voces de los protagonistas a partir de las 2:20.
Muy bien.
Gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Mójate este verano en HR Motor y elige el coche que más va contigo, porque llegan a HR Motor 200 vehículos llenos de descuentazos para tus vacaciones. Seminuevos de todas las marcas: BMW, Audi, Mercedes, Opel, Renault, Toyota. HR Motor, el mayor centro multimarca a nivel nacional. HR Motor,
Avenida de la Constitución 227, 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ven a conocer Colonial Norte, el multiespacio singular de Grupo Oter. Restaurante destinado a la cocina del mar, salones privados, zona de tapeo y terraza climatizada, con menús especiales a partir de 30 euros. Los mejores mariscos, pescados de anzuelo, carnes rojas y arroces marineros. También disco en planta alta, donde tomar una copa o cóctel bien preparado con la mejor música internacional o celebrar cualquier evento familiar o profesional. Reserva ya en el 91 540 1848 o en colonialnorte.net. Paseo de la Florida, Centro de Ocio Príncipe Pío, Madrid, con la garantía de calidad de Grupo OTR.
Este verano en Opel Agrogil tenemos 100 coches de kilómetro cero con los mejores descuentos del año. Aprovecha, ven a Opel Agrogil y elige uno de los 99 coches que nos quedan, financiados a tu medida. Date prisa, aún quedan 98 coches en Opel Agrogil. ¡Corre, que se los están llevando! Opel Agrogil, Grupo Gil, cuidamos de nuestros clientes. Búscanos en Alcalá, Rivas, Arganda y en agrogil.es.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 25 minutos llegamos a la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas estos últimos días del mes de agosto? Bueno, quizás todavía estés de vacaciones y estás ahí apurando, ¿verdad? El relax, el descanso, suerte la tuya. Y si no, bueno, pues nosotros estamos aquí para acompañarte y para contarte todo lo que es noticia en la Comunidad de Madrid y todo lo que nos afecta a los madrileños. Y fíjate, hay una noticia que conocíamos no hace demasiados días, nos llamó la atención. Y sus protagonistas están aquí para contárnoslo. Vamos a hablarte de los pacientes mayores, lo que se conoce también como pacientes frágiles, que, bueno, por una dolencia, una patología, ingresan en el hospital, pasan unos días hasta que esa enfermedad se soluciona y después se les da el alta. Vuelven a casa. ¿Cómo es su vida desde ese momento? Según la evidencia científica, cuando un paciente mayor regresa a su hogar, tras un ingreso hospitalario, más o menos 48 horas después, empieza a manifestar cierto deterioro en la movilidad, incluso delirium. Esto se debe sobre todo al tiempo que ha pasado en reposo, esas semanas, esos días que ha estado en el hospital, entre otros motivos. Para revertir esta situación, cuatro hospitales de la Comunidad de Madrid, el primero de ellos, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, puso en marcha, a principios de este año, un programa destinado única y exclusivamente al paciente frágil. Tienen ya resultados que han medido y están muy contentos. Está con nosotros el doctor Javier Peromingo, coordinador del programa. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados, la verdad. Porque
ahora
el proyecto ha sido... Decía que encantados. Estamos encantados porque el proyecto es precioso y los resultados que estamos recibiendo son fantásticos, la verdad.
Un programa que es pionero no en España, sino a nivel mundial.
Sí, o sea, existen muchas... Bueno, los servicios de geriatría siempre han incentivado la movilidad, pero esta es la primera vez que se intenta medir esa movilidad de los pacientes. Es decir, la mayoría de nosotros ya llevamos dispositivos, smartwatch, ¿no?, que lo usamos en nuestro día a día, pero no se había utilizado en medicina, ¿no? Y entonces hemos implantado un plan de distintas medidas. Una de ellas es la movilidad y lo medimos, que es el hecho diferencial a nivel mundial.
¿Qué es lo que pasa cuando ese paciente abandona el hospital, ¿no?
Bueno, todos hemos tenido algún familiar que ha ingresado en el hospital por un problema médico y que luego cuando sale del hospital, pues el problema médico se le ha solucionado, pero está mucho más deteriorado, más torpe, se cae más, e incluso hay mucho riesgo de que un paciente mayor cuando ingresa en el hospital al alta tenga que salir a una residencia porque ya no puede estar en casa en las mismas situaciones, ¿no? Entonces, esto se debe principalmente, entre otros factores, al deterioro funcional que se asocia al inmovilismo, ¿no? Los pacientes mayores de 75 años que se quedan 48 horas en la cama pueden perder hasta el 30% de la masa muscular. Es una barbaridad.
En muy pocas horas.
Por eso es imprescindible movilizarlos en cuanto que ingresan, en cuanto que la situación clínica lo permita. Y eso tiene que hacerse además de una forma reglada. No basta con decir a la gente, muévase, sino que tiene que haber un auxiliar que se encargue de caminar, aparte de lo que el paciente camine solo o camine con la familia.
Y claro, estamos hablando de mayores que a lo mejor hasta antes de ese ingreso hospitalario eran autónomos y vivían solos en sus hogares.
Seleccionamos a pacientes que tuviesen ya cierto grado de dependencia, uh-huh. Es decir, no al paciente que estaba perfecto, ¿no?, sino que tuviese ya cierto grado de dependencia para la realización de actividades de la vida diaria, ¿no? Pero claro, está en una situación muy límite y es muy fácil que estés al borde del abismo y un empujoncito pequeño te haga caer.
Claro. Doctor, ¿cómo funciona exactamente ese programa? ¿Se realiza cuando ya el paciente abandona el hospital o desde el día uno de su ingreso?
Todos los pacientes mayores de 75 años que van a ingresar en el hospital, en enfermería, en urgencias, realizan un test para saber cuál es su situación basal, que es el test de Bartel, y si cumple los criterios, es una puntuación sobre 100 puntos, si estás entre 30 y 70, entras en la planta, ¿no? Entonces, en esta planta hay varias peculiaridades. La primera, la que te he comentado, ponemos un dispositivo que para medir los pasos. No se sacan, por ejemplo, otra cosa muy común, no se sacan analíticas por la noche, por ejemplo, o no se toman constantes por la noche, que yo creo que es un hecho diferencial. A todos los hospitales nos han despertado a las 6 de la mañana y eso ya no tiene ningún sentido. Es decir, los hospitales, tal como están dimensionados actualmente, no tiene ningún sentido cosas que se hacían hace 20 años, como los horarios de comida, como las analíticas, como la toma de constantes.
Bueno, todo va en la línea de humanizar también el servicio, claro, y la atención al paciente, ¿no? Es un pasito más que se da, en este caso, poniendo en el centro a la persona mayor.
Por supuesto. La humanización pasa porque sean los hospitales los que se adapten a los pacientes y no que los pacientes nos tengamos que adaptar a los hospitales. Eso yo creo que es fundamental y en los pacientes mayores es mucho más importante.
Claro, si antes se hacía así, sería por una cuestión de organización.
Muy sencilla.
Y ahora, claro, al cambiar la manera de trabajar, ¿de qué manera se organiza un hospital? Claro.
Antes todos los hospitales tenían un servicio de cocina, entonces las cocineras, que habitualmente eran mujeres, tenían que salir a las 3 de la tarde ya con todo recogido para poder luego dar las meriendas y las cenas, ¿no? Entonces para eso la única opción era dar las comidas a la 1 de la tarde, ¿no? Pero ahora en la mayoría de los hospitales tienen catering, es decir, no tiene ningún sentido lógico el seguir manteniendo los horarios, ¿no? Y las analíticas igual, antes los dispositivos eran muy lentos, pero ahora lo hacen súper rápido, entonces no tiene ningún sentido. Lo que hacemos ahora es sacar las analíticas por la tarde, que en la mayoría de las veces es, a no ser que el paciente lo demande por su situación clínica, es suficiente.
¿Qué resultados estamos obteniendo con este programa del paciente frágil?
Pues mira, los fundamentales, que la pérdida de la deambulación es mínima, es decir, solamente en un 2% de los pacientes que hemos analizado, frente a los mismos pacientes cuando ingresan al resto del hospital que perdían la deambulación hasta en un 20%, ¿eh? Que es una barbaridad. La pérdida de la continencia también mucho menor. Y luego otros factores muy importantes. Menor mortalidad y además menor estancia media. Es decir, pasan menos tiempo en el hospital y se mueren menos.
Bueno, todos son noticias positivas. Y recordamos que se está haciendo en 4 hospitales de la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es el Rey Juan Carlos de Móstoles y los otros 3.
Fundación Jiménez Díaz, el Hospital General de Villalba y el Hospital Infanta Elena de Valdemoro.
Ana Pastor, buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? Pues yo quería saber qué dicen los pacientes que llegan con esa edad, esos más de 75 años, cuando les planteáis este programa.
Bueno, lo viven con normalidad. De hecho, en la planta tenemos también una sala de terapia ocupacional y hay muchos pacientes que cuando se van de alta dicen que quieren seguir viniendo. Están encantados,
¿no? Pero no se asustan porque quizá digan, ¡ah, si nos están haciendo esto, es que voy a salir fatal de aquí!
Los pacientes
mayores, ¿qué me dicen esto?
Sorprendentemente tienen bastante más adherencia a programas de ejercicio físico que los pacientes más jóvenes. Son más cumplidores.
Y confían, ¿eh?
sí,
están en buenas manos, ¿no?
Sí,
que eso es fundamental. Sí, cuando uno llega...
Yo creo que tanto los familiares como los pacientes están todos encantados con el programa porque todos lo entienden, ¿no? Y es una cosa que además, es lo que hablábamos antes, ¿no? La mayoría de la gente, cuando lo cuentas esto, todo el mundo lo ve como algo normal. Uh-huh. O que debería ser normal.
¿Cómo no se ha hecho esto antes? Es como,
pues muchas veces
¿cómo no hemos caído en
organizativamente
esto?
Es complicado. Es complicado. Los servicios están... Es decir, los pacientes nunca están segmentados en los hospitales habitualmente. Es decir, al final las plantas acaban teniendo pacientes de distintas especialidades. El paciente mayor, el paciente dependiente, cada vez es más numeroso en los hospitales y esto está haciendo que se vaya, que a veces es que las propias auxiliares no den para levantar a tanto paciente mayor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que caminen si a veces ni los levantan en algunos hospitales, ¿no? La única solución era, cuando planteamos el programa a la dirección del hospital, que las direcciones de los hospitales apuesten. En nuestro caso, tanto la dirección como la gerencia de los 4 hospitales apostaron por este proyecto y el éxito es de ellos, fundamentalmente.
Bueno, pues enhorabuena. A seguir trabajando por nuestros mayores. Esto solo es el principio de un programa de largo recorrido, ese programa del paciente frágil, que está en 4 hospitales de la Comunidad de Madrid implantado. Hoy ha venido a contárnoslo el doctor Javier Peromingo del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. Gracias por estar con nosotros.
A vosotras por invitarnos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Cuántos coches?
1000.
¿Dónde?
En Autopesa, salida 42 de la 6 y autopesa.com.
¿Tienen descuentos?
De hasta 6.000 euros.
¿Dónde dices?
En Autopesa, salida 42 de la 6 y autopesa.com.
¿Hasta cuándo?
Solo por unos días.
¿Dónde?
En Autopesa, salida 42 de la 6 y autopesa.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el cable rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí. Corta el cable rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el cable rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor, la radio que es ante todo, un servicio público.
Hombre, lo primero, hombre. Lo primero.
Y nosotros estamos al quite de todo lo que le pasa a cada uno, sin excepción, de los madrileños que residen en nuestra Comunidad de Madrid. Y hay una noticia que hemos conocido a través de las redes sociales y que nos ha conmovido, ¿verdad?
Pues mira, es que, de verdad, para eso estamos, para ayudar, para ver si encontramos ese peluche que ha perdido un bebé... Un niño de Vallecas,
sí.
Y que... No, perdona, Vallecas no, de Villaverde Alto. Bueno, te leo el mensaje que me he encontrado yo en Twitter esta mañana. Por supuesto, le he dado a retuitear
inmediatamente, ¿no?
Vamos, ipso facto. Pido ayuda, es un tuit serio, dos caritas tristes. Os presento a Kiki. Es el peluche inseparable de mi enano y lo ha perdido. Otras dos caritas de tristeza. Necesito encontrar otro igual para poder dárselo. Agradecería retweet por si alguien sabe dónde lo vende, en cualquier parte. Lo he buscado en internet y no hay manera. Hay una carita llorando.
Bueno, mira, es que solo quien ha tenido niños pequeños y sabe cómo se aferran y lo que es el apego a esa mantita con la que duermen, a ese peluche... Se puede imaginar por lo que está pasando esa familia y ese niño.
Pues claro, nosotros ya te digo que le hemos dado a retweet enseguida, lo verán en nuestro Twitter, y a partir de ahí ha empezado un hilo de padres aportando
solidarios.
Ideas, diciendo que por supuesto lo buscaban. Incluso una empresa, que es la empresa que lo fabrica,
¿sí?
Ha comentado que está descatalogado, con lo cual no puede ayudarle a conseguir otro nuevo. Otros padres decían que lo que han hecho siempre es comprar dos muñecos iguales por si ocurre esto. Algún otro...
Uy, mira que son previsores,
Sí, eso es para nota. Otro ha dado una buena idea, de hecho, si encuentras otro un poco diferente, le dices que ha crecido. Yo lo hice con mi hijo, le compré un muñeco un poco diferente y le dije, se ha ido unos días, ha vuelto y ha venido diferente. En fin, que es muy gracioso y bueno, es un llamamiento,
Kiki, ¿no?,
para encontrar a Kiki.
Kiki, que se ha perdido en Villaverde Alto.
En Villaverde Alto.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias.
De nada.
Ana, ¿tú sabes que el circo está de moda en Madrid?
Por supuesto, pero es que ha cambiado el circo,
Claro que ha cambiado.
Yo veo que ha evolucionado.
En los últimos 20 años ha pegado un giro de 180 grados. Bueno, está de moda en Madrid y además lo hemos podido comprobar en los últimos días en los veranos de la Villa, que nos muestra lo mejor de las artes circenses con compañías profesionales que residen en nuestra Comunidad de Madrid. En los últimos años ha habido, como decíamos, una gran evolución dentro del circo, buscando siempre la excelencia, la profesionalización de las técnicas circenses, los equilibrios, los malabares, la danza, el teatro. Y hay una escuela que tiene bastante solera ya, que es la Escuela Carampa. Desde allí nos acompaña su director, Donald Len. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, un gusto estar aquí.
¿Qué tal el verano en Madrid?
Bueno, yo vivo en la sierra, así que estamos estupendamente.
En la Sierra de Maravilla, ¿no? Sí. Fresquitos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es la Escuela Carampa?
Bueno, la escuela nace como respuesta a este afán de los jóvenes, muchos jóvenes, de tener un lugar donde pasar de ser aficionado a algunas actividades circenses a realmente poder dedicarse a la profesión. Históricamente, al circo acudían hijos de circenses. Y esta revolución que, de la que hablas en los últimos 20 años, uno de los factores importantes es que ahora mismo se abren las puertas a otras personas y eso en gran medida gracias a escuelas como la nuestra.
¿Goza de buena salud el mundo del circo actualmente?
Yo creo que sí. Y una de las cosas interesantes de este nuevo manera de hacer circo es que no ha apartado el público del circo tradicional, sino añadido público al circo para disfrutar de las muchas y variadas expresiones que ahora día está alcanzando.
Donald, ¿cómo es ahora el circo? Para quien haga muchos años que no va, ¿qué se va a encontrar si de repente dice, mira, pues bueno, primero, hay un espectáculo circense en mi municipio, en mi ciudad, voy a ir?
Primero, lo que a lo mejor no va a encontrar es el payaso con la nariz roja, el elefante y el tigre. Este manera de hacer circo, absolutamente vigente hoy día, como lo fue durante los últimos 100 años, ha dado pie a otra manera de hacer circo en el que se utiliza el gesto circense, la acción circense, para expresar cosas más complejas, más emotivos, más narrativos, que lo que antes era el más difícil todavía. Ahora no nos interesa solo de que uno puede hacer 5 pelotas y otro 7, sino también qué es lo que nos puede comunicar y hacer sentir a través de este malabar.
Tiene que dominar muchas disciplinas la persona que se dedica al circo.
Efectivamente. Primero, hoy día se busca un artista multidisciplinar, es decir, que tenga una base acrobática, que tenga una especialidad y que sea capaz a la vez de bailar, de recibir dirección, de interpretar y, en muchos casos, de ser su propio poeta, su propio autor.
¿Y hay una edad para comenzar y una edad para decidir, bueno, pues pasar al otro lado del circo y dejar de estar en pista?
Pues hay países donde hoy día un joven puede empezar con 9, 10 años, e históricamente en familia el niño empezaba desde muy joven. Nosotros sentimos que el circo como actividad para niños debe ser una actividad lúdica y como tal es una actividad riquísima, un abanico de competencias corporales, una expresividad, un sentido de compañerismo, pero que no debemos estar empujando a estos niños, ponte menos de 15, 16 años, hacia una profesión. Pero a partir de esta edad, quien tiene la afición y que haya practicado circo y le llama, pues a partir de estos 15, 16 años ya puede meterse más a fondo, como en cualquier otro deporte, y desarrollar su cuerpo, desarrollar sus especialidades y buscar su propio universo como creador.
Donald, lo estamos diciendo, el mundo del circo ha cambiado, sin embargo, actualmente no cuenta con los recursos de formación y visibilidad que sí tiene en otros países como, por ejemplo, Francia o Suecia. ¿Qué necesita el mundo del circo?
El as. Pues simplemente tener el mismo reconocimiento como espacio de formación artística que tienen todos los demás espacios de formación artística. No pedimos más que lo que puede tener un conservatorio de danza o lo que puede tener una Real Academia de Arte Dramática. Pedimos un lugar donde formarse, un lugar donde tienen los medios y los aparatos, el espacio necesario para que un joven que decide hacer eso pueda aprender en seguridad, porque evidentemente el circo incluye riesgo, y con los mejores profesores.
¿Y actualmente en la Comunidad de Madrid cuál es la situación del mundo del circo?
Bueno, primero, en la ciudad de Madrid tenemos la suerte de tener un espacio como el Circo Price, que acoge tanto espectáculos de circo contemporáneo como espectáculos de circo más clásicos. Dentro de 15 días presentaremos a nuestra escuela ahí, un proyecto que hacemos con jóvenes de toda Europa, que están ahora mismo en Ávila haciendo una pequeña creación que se presenta ahí este fin de semana y en 15 días llegan al Circo Price para presentar.
¿Cómo os buscamos? ¿Como Escuela Carampa o tiene un nombre,
bueno,
ese espectáculo?
El espectáculo se llama Crece.
Crece.
Crece. Creating Circus Exchange.
Lo dices tú, yo no lo repito porque no puedo competir con ese acento.
Y luego en la comunidad pues tenemos el espacio Carampa, que está sobre terrenos que pertenecen a la Comunidad de Madrid y que por convenio, digamos, ocupamos, pero de a sentir que realmente tenemos un apoyo, insisto, como pueden tener otros proyectos en otras artes escénicas, estamos bajo mínimos, ¿no? Movemos cientos de jóvenes todos los años, el curso profesional son 50 alumnos de 12, 15 países diferentes que acuden a Madrid para estudiar estudiar con nosotros. Luego tenemos un programa para niños, un programa para jóvenes con discapacidad, un programa para jóvenes que quieran practicar circo como proyecto de ocio, es decir, tocamos muchos bases como proyectos. Y al mismo tiempo tenemos hoy día, está por ver cómo progresa, en la hoy famosa Universidad Rey Juan Carlos, uh-huh. una mención dentro de su grado de artes visuales y danza, que se llama Danza Acrobática y Circense. Hemos graduado nuestra primera promoción este primavera pasada, entonces llevamos 4 años funcionando, pero está por ver cómo sigue creciendo o no este proyecto, porque es un instituto uh-huh. semiprivado, como lo es el Instituto de Derecho Autonómico, donde los famosos másters.
Yeah.
Y quizás la universidad pretende absorber estos institutos que para temas de derecho y tal, pues se puede entender, para temas de formación artística sería muy complicado.
Es mucho más difícil, desde luego. Bueno, pues nos quedamos con que a mediados de septiembre estéis en el Circo Price, que quiera ver precisamente a la Escuela Carampa con Crece, con ese nuevo espectáculo que nos va a traer pues jóvenes artistas circenses de medio mundo, ¿no?
Lo que es bonito es que se juntan durante sus 3 semanas aquí entre el Festival Circo en Ávila y el Circo Price durante 3 semanas para hacer una creación propia de este grupo de jóvenes uh-huh. Que luego no se repetirá, es decir, una cosa hecha a medida para nosotros.
Bueno, Donald, te vas a quedar conmigo, porque nos vamos a ir a la sierra del Guadarrama, donde tú vives,
¿sí?
para descubrirle algo que nos ha llamado mucho la atención y nos ha gustado a nuestros oyentes. Ahora que muchos acabáis de volver al trabajo, ahora que muchos acabáis de volver a la rutina, seguro que añoráis esos días en los que estabais tumbados tranquilamente a la bartola. Imagínate, tan relajadito, con alguien cepillándote el cabello, recibiendo un masaje o, quién sabe, incluso la manicura. Es maravilloso, ¿verdad? Pues todo esto de lo que te estoy hablando no es para ti, ¿no? Mikel Irazábal, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos?
Bea, ¿qué tal?
¿No es para nuestros oyentes?
No es
qué
para
lástima.
Ellos.
¡Qué lástima!
No es para Vaya. Ellos. Pero bueno, nos vamos directamente a San Agustín de Guadalix para descubrir la Gatosfera, que es uno de los 3 hoteles exclusivamente para gatos de la Comunidad de Madrid. Y sí, has oído bien. Es un hotel hecho únicamente para felinos. Sobre cómo surge este sitio tan especial en 2010, nos habla su dueña, Almudena Díaz Miguel.
Pues la idea del hotel vino porque tengo mi mejor amigo, tiene una residencia de perros. Entonces a él le llamaba mucha gente para llevar gatos y pues él entendía que teniendo perros, tener gatos no era factible. De hecho, es un estrés para ellos. Y bueno, pues un día decidí lanzarme a la aventura.
Y bueno, si decidimos llevar a nuestros amigos peludos a este hotel gatuno, ¿qué tipos de cuidados van a recibir?
A ver, nosotros intentamos ser los abuelos. Todos los clientes que vienen aquí dicen, es que es como mi hijo. Bueno, pues ellos son los papás, nosotros somos los abuelos. Entonces, intentamos no hacer cosas que les estrese. Por ejemplo, cortarle las uñas, que hay muchas veces que nos lo dicen. Pues si es una cosa para ellos muy estresante, intentamos no hacerlo, porque queremos que relacionen este sitio solo con cosas buenas.
Claro, como todo buen servicio de alojamiento, el recinto cuenta con una amplia variedad de estancias con distintas características, dependiendo de las necesidades de los clientes.
Lo que tuvimos fue hacerlo como un hotel de personas. Ahí lo mismo, tienes una habitación estándar, luego están las suites de lujo, que son unas cabañas, también tienen jardín, pero además tienen porche, son un poco más grandes, normalmente esas están indicadas para 2 o más gatos. Y luego los bungalows familiares, que suelen ser para familias gatunas grandes. Bueno.
Eso sí, los huéspedes de este hotel deben cumplir una serie de requisitos para poder disfrutar de los lujos de este establecimiento.
Tienen que estar esterilizados, tienen que estar vacunados de trivalente y leucemia, deberían de tener el microchip, que es obligatorio en la Comunidad de Madrid. También cogemos animales que tengan a lo mejor están recién operados y necesitan hacer unas curas. Todo lo que no sea invasivo para el resto de clientes o de animales que hay en el hotel.
Donald, ¿qué te parece? Qué lástima que no nos dejen ir a nosotros a este hotel, ¿eh? No, bueno, somos gatos.
No, pero hoy día que los circos están teniendo, pues, que buscar otro destino para sus leones, a lo mejor.
Ah, mira. Pueden acercarse a la gatosfera.
Exactamente.
Donald, gracias por estar con nosotros.
Un gusto y gracias por interesaros por el mundo del circo.
Y Miquel, muchísimas gracias por llevarnos a la gatosfera.
A ti,
qué
Bea.
Gusto. Yo me pondría a ronronear ahora mismo si me dieran uno de esos masajes o la pedicura. Qué gusto.
Por supuesto.
Nosotros también nos vamos. Teresa Fernández Almagro en el control técnico, Alex Martín, Miquel Irazabal, Diana Pastor en la producción y quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Llegan los servicios informativos. Don't stop the bus and trip you away.